La doctora Alicia Stolkin, eres profesora titular de Salud Pública y Salud Mental de la UBA, aparte es doctorado en Salud Mental de la Universidad de Lanús, es una de las integrantes de los profesionales de la salud mental que ayer estuvieron con el presidente de la Nación. Doctora, soy Luis Novarecio, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Luis, ¿cómo le va?
Bien, gracias por atendernos. ¿Es la primera vez que se reúne con el presidente?
Es la primera vez.
¿Y cómo fue?
Primero es la primera vez que veo personalmente al presidente, pero además es la primera vez que participo de ese grupo de expertos que está constituido por no solo epidemiólogos e infectólogos, sino que también está el doctor Dinson, que es antropólogo.
Claro,
eso no quiere decir que no hayamos estado previamente produciendo. Yo no trabajo para el Ministerio de Salud, pero he estado colaborando voluntariamente para... con la Dirección Nacional de Salud Mental, que hemos estado como asesorando ahí algunos lineamientos. Entonces, no es la primera vez que me acerco a pensar estas problemáticas en relación con la gestión, digamos, ¿no?
Claro. Y cuénteme, ¿por qué la convocó? ¿Le dijeron por qué la idea era convocarla? ¿Por qué a este conjunto de profesionales de la salud mental?
Porque me parece que estamos entrando en un momento en el cual... si hay algo que va a ser fundamental, es el compromiso y la conducta del conjunto de la población.
Claro.
¿No es cierto?
O sea, más que la norma que imponga el Estado, es asumir esa norma como propia y ejercerla individualmente.
Mira, individualmente no es, porque yo escucho algunos discursos de libertad individual que son un poco absurdos, ¿no es cierto? Yo no soy libre de ir en la autopista panamericana a 220 kilómetros por hora, aunque mi auto da esa velocidad, no solo porque corre riesgo mi vida, sino que porque hago correr riesgo en una de esas a una familia que está paseando tranquilamente y va a la velocidad máxima permitida. Entonces, toda norma tiene un sentido de cuidado colectivo.
Está claro.
Si a mí me dicen que yo tengo que cuidarme por mí misma, yo elijo los riesgos. Claro. Lo que no puedo hacer es hacerle correr riesgo a otro.
Está claro. ¿Es correcto que el presidente dijo que teníamos que dejar de hablar de cuarentena?
No, el presidente no dijo que teníamos que dejar de hablar de cuarentena. Yo soy de las personas que no usa la palabra cuarentena, porque cuarentena acá hubo 20 y pico días, después se acabó. Es un mal uso de la palabra cuarentena. Yo creo que el término es aislamiento preventivo, que fue el término que se dio. Porque una cuarentena de verdad no es la ciudad de Buenos Aires que yo transité ayer.
Claro.
Entonces claro, estamos obviamente con una serie de situaciones limitadas, con una serie de acciones limitadas, con partes de nuestras vidas cotidianas limitadas, que no es distinto. He sido presidente de la Asociación Internacional de Políticas en Salud, tengo contactos en Europa y estoy ahora como coordinadora de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, con un equipo de coordinación. Entonces tengo contacto permanente con otros países. No es muy distinto de cómo se ha instrumentado en muchos lugares la forma de limitar prácticas que se vuelven riesgosas, aunque sean prácticas entrañables, como por ejemplo abrazar a las personas que uno encuentra.
Doctora, ¿qué valoración tiene respecto de algunas publicaciones que se han hecho, algunos colegas de ustedes que han hablado respecto de que no se ha todavía tomado en cuenta el efecto de depresión, melancolía o lo que sea a partir de estos 5 meses de aislamiento social preventivo y obligatorio?
La primera publicación que yo hice pensando en términos de salud mental con respecto a esto fue en el primer mes. Y trabajaba con respecto, y además hice una presentación que se grabó en la presentación del informe diario del ministerio. Yo creo que había esta alteración radical de la vida cotidiana vino acompañada de una ruptura de cualquier proyecto de futuro tal cual como estaba establecido. Y de una sensación muy importante de incertidumbre, que a mí me hace mucha gracia los que dicen que hay que dar certeza, porque nadie tiene certezas en este momento. O sea, la verdad, nadie le puede garantizar una certeza, hay que aceptar eso. En realidad, en la vida, nadie nos puede garantizar certezas absolutas, ¿no es cierto? Pero en este caso, estamos frente a una situación que es absolutamente nueva, inclusive epidemiológicamente nueva. Sí. Vuelvo a esto, lo que significó un profundo duelo. Y el duelo en sí mismo no es una enfermedad. El duelo y la tristeza no son enfermedades. Yo me opongo a psicopatologizar la vida cotidiana. Se alteró el sueño, hubo alteraciones del sueño, hubo gente que ha tenido aumento de consumo, según dicen algunas estadísticas, aumentos del consumo de alcohol o psicofármacos. Las personas que yo atiendo que tenían problemáticas muchas veces que habían significado internaciones, si mantuvieron su atención y si mantuvieron los cuidados, no se descompensaron. Pero obviamente los adolescentes y los niños se vieron privados de un ámbito que es fundamental para su desarrollo.
Sí, claro.
Que es la escuela o el contacto con los pares, etcétera, etcétera. ¿No? Imagínense. Y todo eso significa un nivel de sufrimiento importante. Lo que yo me resisto es a transformarlo en psicopatología. La psicopatología, un cuadro psicopatológico individual, es algo que se produce de una manera multideterminada, por llamarlo así.
Sí, total.
Y entonces yo, que he trabajado con poblaciones en situaciones catastróficas, inclusive me tocó trabajar con poblaciones que habían pasado guerras, y que estuve revisando la bibliografía, encuentro que lo que quedan son características, a veces la cultura, lo que queda son características de una generación que va a ser muy particular, por ejemplo, la generación de los bombardeos de Londres. Los niños que estuvieron bajo las bombas alemanas en Londres son los Beatles.
Claro, totalmente.
Entonces, es una generación que después hizo como un boom y revolucionó la cultura, revolucionó un montón de cosas. Esto no quiere decir que cada persona individual singular no se desarrolló, y algunas deben haber desarrollado procesos traumáticos importantes, ¿no es cierto?
Doctora, después de no le voy a pedir que haga un análisis de la impresión de qué medidas se van a tomar, porque sería una temeridad, pero digo, después de haber conversado con el presidente, ¿siente que lo que sigue va más hacia esto que usted planteaba al comienzo, que es asumir la responsabilidad como colectivo de sociedad y cambiar, por lo menos hasta que aparezca la vacuna o la cura, lo que fuera, los modos?
Sí, pero eso es muy costoso. ¿Cuánto llevó una generación? Mire, la primera pandemia nueva que surgió fue el SIDA, 1981, sí, del siglo XX. Llevó una generación que se incorporó al uso del preservativo. Nosotros tenemos que multar a las personas que llevan un bebé en el asiento de adelante. Y sin embargo, son los padres, darían la vida por su hijo. Pero no tienen la representación clara de que si tienen un choque frontal ese bebé va a salir disparado por el parabrisas, aunque la madre le intente retenerlo con los brazos.
Claro.
Entonces no estamos trabajando. Yo no acepto la cosa de culpabilizar, decir este es culpable. Ha aparecido mucha culpabilización, e inclusive ahora que ya todos tenemos algún conocido que se contagió y alguien que está enfermo cerca, porque eso es lo que está pasando, como pasa siempre en la epidemia, entonces aparece de nuevo una sensación, bueno, ¿qué habrá hecho, no? No, no es así, no se trata de culpabilizar, pero tenemos que revisar nuestras prácticas.
Está claro. Doctora, ha sido muy amable en atendernos.
Hay cosas que no podemos hacer.
Está claro, está claro. Doctora, ha sido muy amable en atendernos,
No, muchísimas gracias,
No, por nada, por favor. Alicia Stolkin es profesora titular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología, una de las expertas que ayer asesoró al presidente.